habla de el poder de la palabra. Y bueno, estamos en verano, el verano siempre está relacionado con lo frívolo, con lo liviano, con el sol. Sin embargo, hay algo que se llama literatura de verano, o al menos uno en verano lee un poquito más y suele leer esos libros que va acumulando durante el resto del año. Bueno, quiero hablar con una escritora, quiero hablar con una profesora de literatura. Me gusta mucho hablar con escritores en general, porque manejan esto que estamos hablando, ¿no? La palabra. Andrea Baroncini es escritora, tiene dos libros publicados, Balcón y Mirás Mar Adentro y Ves Corderitos. Son dos libros publicados por Ediciones del Camino. Bueno, coordina talleres literarios, es profesora de literatura del secundario y la quiero saludar porque la verdad que los dos libros los leí y me parecen buenísimos. ¿Cómo te va, Andrea? Mariano, hola. Te saluda.
Hola, Mariano, ¿cómo estás? Hola a todos los oyentes, ¿cómo andas?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, se lee más en verano, ¿no? ¿O no?
Se lee más en verano, pero ¿qué se lee en verano? ¿Hay un género de literatura de verano? Dice, algunos piensan que es como una lectura más pasatista la de verano, ¿no? Pero yo me encontré con gente que eligió Crimen y Castigo para leer en el verano.
Claro.
Yo, en busca del tiempo perdido, porque antes, ¿te acordás que teníamos en los suplementos en los suplementos culturales de los diarios, estaba esa sección Lo Más Leído, ¿no?
Sí,
que
a,
además lo separaban con una rayita en ficción y no ficción, como si eso dividiera el mundo de los libros en dos, y era realmente lo más leído, porque, qué sé yo, era un mundo mucho más estructurado, ¿no? Ahora hay tantos nichos y tantas posibilidades de, digamos, de diferenciar los gustos. Esta palabrita nueva que aprendí ahora con los grandes esfuerzos que se está haciendo por defender la ley del libro, que es la bibliodiversidad, ¿viste? Eso que es una característica nuestra, ¿no? De la literatura aquí en Argentina, la posibilidad de tener tantas posibilidades de lectura, ¿no? Entonces, yo no sé si se lee, como uno podría creer, cosas menos demandantes.
Claro.
Sino que, qué sé yo, se agarra lo que uno se paró, no le alcanzó el tiempo.
Sí, lo que a mí me parece que lamentablemente hoy la lectura es eso, como un poco parafraseando a John Lennon, es eso que nos queda para hacer cuando no tenemos otra cosa para hacer, cuando no tenemos luz, cuando no estamos conectados, lamentablemente, ¿no? Muchas veces, cuando no hay nada en televisión, cuando... y creo que en el verano hay situaciones de aislamiento, hay situaciones como más relajadas, más como era antes, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Los lectores leen en cualquier momento y no hay época del año. Ahora, yo celebro, por ejemplo, que se mantenga una costumbre del diario Página 12, que cada verano tiene una sección que se llama Verano 12 y que publica un cuento por día. Y la verdad que es hermoso, digamos, saber que hay cuentos todos los días en un diario. Está buenísimo, Verano 12.
Es hermoso esto que decís y coincido con vos. Debe ser de las cosas más democráticas que tenemos, ¿no? La lectura, porque todos podemos acceder a un libro. Hay tanto formato, papel, en la web, en el diario, como vos decís. Realmente nos prestan, digamos, recién una de tus oyentes llamaba y decía que en una biblioteca, creo que dijo de Martínez, prestan libros las bibliotecas populares.
Sí.
Digamos que hay muchísima circulación de libros, ¿no? Y sí, yo también escuchaba recién en los boletines que ustedes daban, qué sé yo, 37 grados, ya no me acuerdo, creo que en Neuquén. O sea, el calor también a veces invita a esa quietud, a ese aislamiento, a ponerse el ventilador, estar abajo de un árbol, a estar al lado de una pelopincho.
Totalmente.
Y buscar porque además es algo tan contracultural leer, ¿no? En esta época de tanta aceleración, para leer básicamente uno tiene que estar quieto.
Claro, totalmente, para empezar.
Mariana Fossati te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Mariana, creo que es tu cumpleaños.
Sí, es mi cumpleaños. Muchas gracias. Te quería preguntar en relación a los formatos de lectura, ¿no? A los hábitos de lectura, ¿cómo ves que van cambiando la introducción del libro electrónico o el Kindle y el libro, cómo viene ganando o perdiendo en relación a ese otro dispositivo?
Sí, el libro electrónico está circulando mucho porque realmente los clásicos están todos en la web y son muy fáciles, y hay otros mecanismos también ahí de piratear, pero no lo vamos a decir en voz alta, de acceder a libros para bajarse a cualquier tipo de dispositivo. Qué sé yo el otro día estaba leyendo un libro en el celular porque necesitaba por un tema de trabajo encontrarlo rápido, lo bajé y me puse a leerlo en un formato para el celular, ¿no? No es lo que hacemos a los que nos gusta leer. Realmente a los que nos gusta leer tenemos esa mística del libro de papel, pero sí hay muchísima circulación de distintos formatos, ¿no? Sí.
Lo que pasa es que hay un libro nuevo que está a 15 lucas, más o menos.
Más,
¿no? está salado.
Sí, yo estuve en la librería y los que me gustaban salían como 20 lucas. Sí, es una cosa...
Está bravo. Andrea Baroncini, estamos hablando con Andrea Baroncini, escritora, profesora de literatura, también coordinadora de talleres. Y en esta coordinación de talleres, Andrea, ¿qué observás? Digamos, me parece que hay como una necesidad de escribir que se mantiene a lo largo del tiempo, a pesar de esto que estamos diciendo, ¿no? De la cantidad de estímulos que nos entregan las redes, las plataformas de entretenimiento. Hay una necesidad igual de expresión que se conserva, ¿no? Los que participan en los talleres, ¿qué te dicen? ¿Qué te muestran?
Se escribe muchísimo, porque es parte de un fenómeno más general que tenemos la suerte de tener acá en Argentina, que es, así como hay editoriales independientes, teatro independiente, que somos conocidos en todo el mundo por eso. También la tradición de los talleres literarios aquí en Argentina es muy, muy prestigiosa. Imagínate que empezó hace más de 50 años, ¿no? Con escritores como Castillo.
Abelardo Castillo, sí. Sacomano.
Sacomano, Eve Ujart, Mario Lebrero, Laiseca, que fueron Leila Guerriero, grandes formadores de escritores, ¿no? Porque en la literatura en castellano no tenemos esa tradición que tienen los sajones de tener universidades o escuelas de escritura, o no la teníamos, porque ahora desde hace unos años ya hay escuelas de escritura creativa aquí en Argentina. Pero los escritores que están produciendo en este momento fueron formados o en recorridos personales, o en clínicas, o en talleres, por esto de que, como te decía, no había formación más académica. Los talleres vinieron a cumplir un poco esa función, ¿no?
Sí, sí.
Verdad es que la gente escribe muchísimo porque ahora hay muchas posibilidades de difusión de lo que uno hace. Desde postear, qué sé yo, un reel con un texto que te gustó hasta, hacer circular entre amigos un cuento que estás escribiendo. La verdad es que sí, se escribe mucho y el verano también es muy propicio para eso, ¿viste? Para iniciar proyectos personales.
Yo no sabía, bueno, yo acá tengo la data que me pasaron, vos coordinás talleres literarios, pero además también brindás acompañamiento a otros escritores. Y uno que yo no sabía que había como una suerte de necesidad de una tutela, digamos. Cuando uno escribe, o al menos yo, siempre tengo algún lector en el cual confío y se lo doy. Pero el acompañamiento me sorprendió y está bueno. La verdad que a veces uno está perdido, está en una suerte de pantano, no puede salir, y que te acompañan es algo, creo que necesario para los que escribimos. Está bueno.
Claro que sí. Es una modalidad de trabajo que a mí me encanta, que yo brindo este acompañamiento, pero también me tocó a mí recibirlo. Por ejemplo, el año pasado o el anterior, te diría, yo terminé de escribir una novela que todavía no está publicada y la trabajé en clínica con una gran escritora que es Leticia Martín, que acaba de ganar el premio Lumen de novela con su novela Vladimir, ¿no?
Bien.
Porque los escritores somos personas muy dudosas también. Y los grandes, los consagrados, yo creo que, bueno, se mandan y lo hacen y saben cómo y le salen cosas buenísimas. Otros grandes por ahí tienen amigos con los que se intercambian sus papeles y se ayudan, y es muy común ver en una gran novela el agradecimiento a un colega.
Claro que sí.
Pero para todos los demás existe esta modalidad de trabajo que es la clínica de escritura, porque para acompañar a un escritor vos necesitas dedicarle mucho tiempo, ¿no?
Y sí,
es una cosa que me encanta hacer. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando con un exjugador de Racing, no puedo decir el nombre.
Claro, bien, vamos a empezar a tirar. Todos sabemos que es Facundo Saba.
No, es muy famoso. Acá me dijeron en mi casa que son todos racinguistas y que, bueno, lo estuvimos ahí googleando un poquito.
Qué bueno.
Pero se está mandando un policial espectacular que transcurre en la cancha de Avellaneda. Y la verdad es que es hermoso acompañar a otro en ese proceso, porque el escritor, viste, o el buen texto muchas veces nace de lo que tachás. A veces te enamorás de lo que escribís y te cuesta tachar, y necesitas que haya otro al lado que te lea, que te
edite, ¿no? Lo que es el trabajo de edición.
Exactamente.
Bueno, Andrea Baroncini, si querés dar tus datos, para estos proyectos que solés acompañar, ¿dónde te pueden ubicar?
Mira, mis redes son en Instagram, @andymarina, con i latina, y el correo electrónico es mi nombre y apellido, andreabaroncini@gmail.com.
A mí me encanta todo este tema del backstage de la escritura. Hay ahora muchos libros que hablan de los tips que hay que tener en cuenta para escribir. Bueno, vos mencionaste a Guerriero, que es una gran guía, ¿no?, de aquellos que hacen libros, sobre todo libros que mezclan lo ficcional con lo periodístico, ¿no? Es muy interesante. Y tantos más. La verdad que uno cada vez tiene más oportunidades de aprender. Antes sí o sí había que ir a un taller o a un instituto. Ahora se puede comprar un libro y seguirlo como quien lee una serie de máximas o de tips, o también de una manera virtual. Está bueno.
Sí, si tenés un segundito más, yo les puedo recomendar a los lectores que se metan a los escritores, ¿no?, a los que quieren escribir, que se metan a buscar decálogos de escritores, ¿no?, que hay muchísimos, de, qué sé yo, Carlos Fuentes, Ana María Matute, Augusto Monterroso. Hay decálogos que son algunos muy graciosos, pero lo más interesante lo van a encontrar en algunos libros que se consiguen en la web, como La Trastienda de la Escritura, de Liliana Hecker.
Qué bueno.
O La Utilidad del Deseo de Villoro, o Mientras Escribo, de Stephen King. Hay varios. De Villanueva, Maestros de Escritura, ese es maravilloso.
Bueno, Stephen King, qué grande. Stephen King, tan reivindicado, por ejemplo, con nuestra amiga Mariana Enríquez. Un grande, total. Bueno, Andrea Baroncini, gracias por este toquecito literario en Flores Negras. Y arrancamos con El Témpano, de Adriana Bonicio, por Baglietto. Y nos vamos con otra canción de Adriana Bonicio, por Baglietto, en este caso acompañado por Lito Vitale, que tiene que ver con la escritura, de alguna manera, con la palabra, que es Canción Esdrújula, que está muy bueno. Otra tradición, las canciones en esdrújulas, Fossati, desde aquellas de Violeta Parra, Serrat también.
Sí, Angélica, por ejemplo.
Y tantas más. Bueno, Andrea Baroncini, muchas gracias por la comunicación.
Gracias por el espacio, un cariño a todos.
Gracias, chau.
Chau.